Iglesia, Casa de un Nuevo Comienzo, con el pastor Alex Cañón. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible.
Porque hace 8 días que se celebraba, o ¿por qué teníamos un festivo hace 8 días? Por lo que llaman los reyes, ¿cierto? Según la tradición, poco a poco se le fue cambiando el nombre de sabios, de magos, hasta que un día la tradición dijo, llamémoslo reyes. Y eso es más tradición que lo que dice la Biblia, pero hacíamos una reflexión hace 8 días. Y es que lo que debería suceder en una fecha como esa, que es conmemorativa, o sea, si uno hablara en serio de conmemorar ese día, porque ese día que se conmemora, que se conmemora, ¿sí? Que estas personas fueron a qué, a adorar al niño, eso es lo que se conmemora. Entonces, la verdad, eso es lo que deberíamos nosotros, si recordamos una fecha como esa, deberíamos recordar eso. Ay, estos personajes fueron a conmemorar, fueron a celebrar el nacimiento de ese niño y fueron a visitarlo. Pero mirando ese pasaje de la palabra de Dios, uno puede aprender algunas verdades. Y yo titulé esa palabra Camino a la adoración, camino a la adoración. ¿Por qué? Porque estos personajes, los sabios, magos, algunas versiones los traduce como magos, o algunos los conocen como reyes. La Biblia no dice que sean tres, ¿no? Sino que la tradición, por lo que llevaron 3 regalos, menciona que fueron 3, y luego con el tiempo les fueron colocando nombre, ¿sí? No sé si usted se los debe saber, ¿cierto? Usted se los debe saber más que yo. Pero eso fue con el tiempo, entonces por eso digo estos personajes, estos. Pero ellos, lo más probable es que hayan sido sacerdotes medopersas, ¿sí? Sacerdotes medopersas, ellos eran sacerdotes. ¿Qué eran sacerdotes? O sea, esas personas que se encargaban de orientar a otros hacia el culto, a buscar, pues en su caso, a buscar a sus dioses, pero ellos, cuando llegan allí a este lugar, pues ellos van buscando al rey que ha nacido, al rey que ha nacido. Y yo les decía algo, hagámonos una pregunta, les decía hace 8 días, ¿por qué estos hombres viajaron varios meses para buscar a ese niño? Porque fueron meses, ¿sí? Fueron meses, ellos viajaron varios meses buscando a ese niño. Y cuando Herodes se reúne con ellos, Herodes les dice, bueno, ¿y cuándo apareció la estrella? ¿Cuándo apareció esa estrella? Y entonces ellos se refieren y más o menos, porque Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, o sea, más o menos se cree que el niño ya tenía 1 año de edad, más o menos. Y recuerde que el texto nos dice que ellos llegaron a una casa, o sea, ellos no llegaron al pesebre. Ellos no hicieron lo mismo que los pastores. A ellos no se les anunció y fueron y ya estaba ahí, no. A ellos los guió una estrella y hablan con Herodes, pero llegan a una casa. Llegan a una casa. Entonces, hace 8 días pudimos hablar un poquito acerca de que el camino a la adoración, por eso la titulé El camino a la adoración, por el largo camino que hicieron estos personajes, ese fue un camino. Entonces, ese caminar, un caminar ¿para qué? ¿Para llegar a qué? A adorar al niño, para llegar a adorar al niño. Y cuando ellos van por ese camino para adorarlo, pues lo primero que vimos es que ellos ¿qué? Que la adoración, ese camino hacia la adoración es atacado, ¿sí? Es atacado. ¿Y atacado por quién? Por personas como Herodes, por personas como Herodes. Y hablamos de algunas cositas de Herodes y no voy a volver a repetir lo que dije hace 8 días, pero sí voy a volver a hacer mención de algo. Recuerde que Herodes amaba el poder y que él amaba tanto el poder que hasta mató a 3 de sus hijos que iban como a heredar el reino de él. Entonces él los mató antesito de que heredaran su trono. Y era un hombre que amaba mucho el poder. ¿Y por qué sabemos que las palabras de Herodes eran falsas cuando le dijo a estos personajes? Les dijo: averigüen dónde está el niño y yo, para que yo vaya y lo adore. Pero en realidad él lo que quería era matarlo. Por eso cuando ellos no volvieron, pues él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en esa época. Entonces, la adoración siempre va a ser atacada, siempre. Y siempre van a haber cosas que le van a impedir a usted adorar a Jesús, adorar a Dios. Y entonces vamos a mirar el mismo pasaje para seguir con este pasaje, porque hablamos también de que la adoración es acción. ¿Sí? Si no hay acción, no hay adoración. Si no hay acción, no hay adoración. Entonces necesitamos nosotros entender que la adoración, este camino a la adoración es una acción, pero que la adoración es algo alcanzable. Entonces el camino a la adoración es atacado, el camino a la adoración es acción, pero el camino a la adoración es alcanzable. ¿Qué llevó a estos hombres a ir a ese lugar? Entonces vamos a mirar aquí en la palabra del Señor, del verso 9 al 12 de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a ver ya como esa parte de qué sucedió allí sobre esto. Dice: después de oír al rey, o sea, ellos hablaron con Herodes y después de haber oído al rey, dice, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, ¿cierto? Vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abriendo sus cofres, le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué le darían este tipo de regalos a un niño recién nacido? Ahora, uno de los textos que vimos hace 8 días, versículo número 3, dice, versículo 2 dice: ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Preguntaron, venimos, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Eso fue lo que los motivó a ellos, ¿venir a qué? A adorar a Jesús. Ellos llegaron allí buscando a ese niño recién nacido. En ese caminar se encuentran con Herodes. Preguntas que uno se hace de este pasaje y que usted debería hacerse: ¿por qué ellos no le dieron los regalos a Herodes, si Herodes era el rey de esa época? ¿Sí? ¿Por qué no le dieron los regalos a Herodes? Sí, siempre que estaba a un rey se le llevaban presentes, regalos. Recuerde cuando la reina de Saba visitó a Salomón, le llevó regalos, le llevó hartos regalos, hartos presentes. Entonces, ¿por qué ellos no dejaron sus regalos con Herodes? ¿Por qué al conocer a Herodes no dijeron, ya encontramos al rey de los judíos? No, ellos dijeron, estamos buscando al que ha nacido, al rey de los judíos, a ese que nació, vimos su estrella, la vimos, y sabemos que ha nacido el rey de los judíos, y venimos a presentarnos delante de él. Es el príncipe de este pueblo, es el pastor de este pueblo. Ellos decían así: el pastor del pueblo de Israel, venimos a buscarlo a él. Pero ahora, después de que tuvieron la reunión con Herodes, ellos supieron que no era Herodes, y dijeron, vamos a ir a buscarlo. Herodes les dice, bueno, dígame en dónde está, yo voy y la adoro. Pero la intención de él era otra. Pero dice que después de salir de allí, volvieron a ver que la estrella, y dice que se llenaron de alegría. O sea, parece que la estrella se había ido por un tiempo. Esa estrella que los estaba guiando se había ido, Y entonces cuando vuelve a aparecer, ellos se llenan de alegría y dicen, ahí está la señal, ahí está otra vez, sigámosla. Y esa estrella los dirigió ¿hacia dónde? Hacia Belén, hacia la casa donde ya estaba el niño. Y cuando llegan a ese lugar, ellos automáticamente, ¿qué hacen? ¿Qué dice la Biblia que hicieron ellos cuando llegaron y vieron al niño? ¿Lo qué? Lo adoraron, se postraron y lo adoraron. Ellos se rindieron allí delante de él, rindieron sus vidas y dijeron, este es el rey de los judíos, este es. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué llevaron esos regalos? Oro, incienso y mirra. ¿Por qué no les llevaron pan y leche? Ah, no eran colombianos, ¿cierto? No eran colombianos. Que es lo que se da en casi toda visita, ¿cierto? Que le da uno pena llegar con las manos vacías. Tenemos una bolsita, ¿cómo es? Una bolsita de leche y 2,000 de pan. Claro que ahora 2,000 de pan son muy poquitos, ¿cierto? 3,000, ahora toca como 3,000 como mínimo, ¿sí? Sí, un ponquecito ramo. ¿Por qué no le llevaron regalos? ¿Por qué le llevaron oro, incienso y mirra? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Y uno diría, wow, qué bendición el oro. ¿Cierto? Porque el oro, pues, ¿a quién no le gusta que le regalen oro? A todos nos gustaría, ¿cierto? Y más en esta época, ¿no? Uy, encontrarse de pronto algo de oro o que le regalen oro, sería, uy, aquí ya esto lo vendo y ya con esto vivo, con esto hago algo. Pero ellos le llevaron oro porque ellos estaban reconociendo que el que acababa de nacer era ¿qué? El rey de los reyes. El rey de los reyes, era el rey. Porque el oro se utilizaba para reconocer la grandeza, ¿sí? Entonces cuando usted llevaba como oro, cuando usted hacía una visita y llevaba oro, era porque a la persona que usted se lo iba a llevar, esa persona era muy grande, muy reconocida, tenía muy buena fama, o sea, era muy poderosa. Entonces el regalo que se le llevaba normalmente era oro, máximo plata. Pero entonces ellos le llevaron a Jesús oro. ¿Por qué? Porque ellos en todo lo que habían estudiado y en todo lo que habían investigado, porque eso fue lo que los motivó a ellos a llegar allá a ese lugar. Eso fue lo que los motivó a ellos a buscar a ese niño. Ellos sabían que ese niño no era cualquier niño. Ellos sabían que ese niño era el rey de los judíos. Ellos sabían que ese niño iba a nacer para gobernar, que era un rey que iba a gobernar justamente, que iba a gobernar con un corazón de pastor, que iba a traer seguridad, salvación, paz. Y uno se hace la pregunta y dice, Señor, de verdad que hoy en día te necesitamos. Porque hoy en día necesitamos un gobernante como aquel que nació hace más de 2,000 años allí en Belén. Un gobernante que venga a gobernar, pero con justicia y equidad. Que venga a gobernar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser. Y estos hombres que viajaron varios meses buscando a ese niño, ¿qué reconocieron en ese niño? Que era un rey. Y ahí está la pregunta para nosotros hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? ¿Quién es Jesús para usted hoy? ¿Es un personaje más de la historia? Algunos dicen, no, Jesús fue un gran profeta, fue un gran líder, Jesús fue un gran hombre, Jesús fue un gran motivador, Jesús fue esto, fue aquello. Pero lo que cada día se va perdiendo es entender que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿sabe algo? La Biblia nos dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que un día ese rey vendrá, volverá, y cuando vuelva ya no va a volver como vino la primera vez, porque la primera vez vino como siervo. como siervo. Vino a dar su vida por nosotros. Pero la Biblia nos dice que cuando Él vuelva, ya no va a montar un burrito, ahora va a montar un caballo. Y en la antigüedad, la diferencia que había, porque a Jesús quisieron hacerlo rey, los judíos. Y entonces, en la entrada triunfal de Jerusalén, lo que algunos conocemos con ese nombre, y Él entró en un burrito porque Él dijo, yo vengo en paz. Pero si Él hubiera entrado en un caballo, Él hubiera dicho, yo vengo en guerra. Porque ese era el símbolo de la diferencia de montar un burro y montar un caballo. Pero Jesús, lo que está escrito en su palabra, es que cuando Él vuelva, Él volverá montado en un caballo blanco. ¿Y qué significa eso? Que Él vendrá ahora sí a gobernar. Pero este rey no va a gobernar como ninguno de los gobernantes que ha habido sobre la tierra. Ninguno. Así, ninguno de los gobernantes que ha habido, porque por más buenos que hayan sido, todos han cometido errores, fallas, todos han sido injustos, todos han cometido pecado. Pero este Jesús, que volverá, que nació un niño, murió en una cruz, resucitó al tercer día, hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, Él volverá a reclamar lo que le pertenece, como Rey de Reyes y Señor de señores. Y por eso estos hombres llegaron con oro. Y uno hasta ahí diría, bueno, el relato está bonito, porque pues oro sirve, el oro servía para mucho, reconocía su grandeza. Pero también le regalaron, ¿qué más? Incienso. Dice que le llevaron incienso. Y cuando usted mira, ¿para qué se utilizaba el incienso? Aromatizar, sí señor, el incienso, ¿para qué más se utilizaba? Purificar, lo utilizaban los sacerdotes para purificar. Y era, el incienso se utilizaba para crear un ambiente de adoración a Dios, pero quien lo levantaba, quien lo llevaba normalmente era el sacerdote. Entonces simbolizaba purificación, limpieza, adoración. Y entonces cuando ellos le dan este regalo a Jesús, ¿qué le están diciendo a Jesús? Aquí te adoramos, pero ¿qué más? ¿Aquí ha nacido quién? Ha nacido el rey, pero ese rey es además ¿qué? Este rey va a ser un sacerdote. Va a ser el sacerdote que va a interceder por toda la humanidad. ¿Ante quién? Ante Dios. Y usted dirá, ¿y ellos por qué sabían eso? Porque eso ya estaba escrito en la palabra. Así como ellos supieron que la estrella que apareció era el símbolo del nacimiento de Él, de Jesús, del Rey de los judíos, ellos sabían que Él no solamente iba a venir como rey, sino que también iba a venir como sacerdote. Y por eso se rinden a adorarlo, por eso se postran ante Él, por eso viajaron más de 6 meses, porque dijeron, aquí está naciendo, aquí ha nacido, este es aquel que va a interceder por toda la humanidad. ¿Ante quién? Ante Dios. Y eso es algo por lo cual usted y yo también debemos adorar a Jesús. ¿Usted se imagina donde esté y yo en esta época no tuviéramos un sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nuestras debilidades e interceder por nosotros en esta época? No sé si usted entiende eso, pero resulta que el hombre cuando peca, cuando falla, cuando comete el error ante Dios, se vuelve culpable. Y como culpable, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. O sea que todos nosotros éramos merecedores ¿de qué? De la muerte. Todos éramos merecedores. Y cada vez que nosotros cometiéramos un pecado, un error, cada vez que falláramos ante Dios, éramos merecedores ¿de qué? De muerte. Y entonces uno podría decir, Dios mío, todos estamos ya condenados, como dice Romanos. Ya todos estaríamos muertos. ¿Por qué? Por nuestros delitos y pecados. Pero hace más de 2000 años nació en Belén en la casa del pan, eso significa Belén, casa del pan, nació ¿quién? Jesús. Nació Jesús, que se iba a levantar o se levantó o está levantado como ¿qué? Sumo sacerdote, como lo escribe la carta a los Hebreos. Jesús, el sumo sacerdote. Aquel que intercede por nosotros, pero no un intercesor que dice, ah, no, yo no cometo errores, ellos son los que cometen errores. No, un sumo sacerdote que dice la Biblia, que padeció todo lo que nosotros hemos padecido, que fue tentado en todo, pero que puede comprendernos absolutamente en todo, porque vivió como nosotros. Y conoce nuestras luchas, conoce nuestras dificultades, conoce nuestra problemática, conoce nuestra necesidad, conoce nuestras crisis. Él lo conoce absolutamente todo de nosotros. Él es capaz de entendernos y de comprendernos. Él es capaz de ponerse en nuestro lugar, o como diríamos hoy en día, tener empatía con nosotros. ¿Qué es eso? Ponerse en nuestros zapatos. Y entonces ese Jesús que nació, murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre, sigue siendo ese sumo sacerdote que está allí sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué hace? ¿Sabe qué dice la palabra que él está haciendo hoy en día? Orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Pero ese sumo sacerdote no solo ofrecía delante de Dios las ofrendas y el olor grato y pedía perdón, sino que él mismo se ofreció como el sacrificio por nuestros pecados. Y él solucionó nuestro problema de pecado. Por eso fue que estos hombres hicieron ese viaje, por eso fue que estos sabios quisieron ir a conocer a Jesús, porque ellos dijeron, tenemos que conocer a aquel que es capaz de perdonar pecados y que es capaz de interceder por la humanidad para que la humanidad no sea condenada. Tenemos que conocer a ese Jesús. Y no importa lo que viajemos, no importa si son meses, porque era un viaje de meses, de la región de ellos, allí a donde él estaba, a donde estaba el niño, lo importante es que conozcamos a quién, a nuestro intercesor, a nuestro ayudador. Lo importante es que conozcamos a aquel que puede ayudarnos, aquel que puede salvarnos, aquel que puede interceder por nosotros para que nosotros no seamos condenados y no salgamos muertos ante el juicio de Dios, aquel que puede ser nuestro abogado, nuestro ayudador, nuestro intercesor. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, quiero decirle algo, iremos a un juicio, pero la ventaja es que en ese juicio el juez y el abogado es Jesús a favor nuestro. Amén. O sea, si usted tiene a Jesús en su corazón y usted llega ya al juicio de Dios, que es lo que dice la palabra, que está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, cuando lleguemos allá, el mismo que lo acusa es el mismo que intercede por usted. Y es el mismo que dice, Padre, yo pagué el precio por el perdón de los pecados de él. Él está libre de pecado, él es justo. Ha sido justificado por creer en mí. Y entonces tendremos entrada ante el trono celestial y no seremos condenados. Yo no sé si a usted eso lo motiva a adorar a Dios. Yo no sé si a usted eso lo motiva a pegarse los viajes cada domingo a decir, no, voy a rendirle culto a mi Dios, a mi Jesús, que es que ese Jesús es mi sumo sacerdote, ese Jesús es el que se entregó por mí, intercede por mí y está orando por mí y no ha dejado de amarme un solo día de la vida. Me sigue amando. ¿Por qué? Porque él mismo solucionó todo el problema del pecado. Y esto era lo que ellos sabían. Ellos lo sabían y por eso le llevaron ese regalo. Pero ahora le llevaron otro regalo. ¿Cuál? Mirra. Y para explicar un poco de la mirra, me voy un poco años atrás. De pronto algunos no conocerán eso, pero ¿cuántos conocieron los sufragios. ¿Qué es un sufragio? ¿O qué era? Cuando alguien moría, ¿le llevaban qué? A la familia un sufragio. Y que tenía unas palabritas y tenía unas imágenes. ¿Pero eso era símbolo de qué? De la muerte. No sé si usted recuerda que años atrás aquí en Bogotá, aquí en Colombia, a los que estaban vivos le regalaban un sufragio. ¿Y eso qué quería decir? Usted está amenazado ¿de qué? De muerte. O sea, usted va a ser el próximo que vamos a matar. Y eso lo usaban los delincuentes. Cuando a alguien le llegaba un sufragio a su casa, Dios mío, tocaba pagar escondedero. Y esa era una amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque el sufragio simbolizaba muerte. Pues quiero decirle algo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido niños y en el baby shower les llegó de pronto un sufragio. ¿Qué pasaría si a usted le llegara un sufragio en su baby shower? O recién nacido su hijo le regalara un sufragio, ¿usted qué diría? Usted le diría, ay, bienvenido a mi casa. Usted lo echaría de su casa. Usted le diría, uy, ¿qué le pasa? Váyase de aquí. ¿Cómo así que mi hijo se va a morir? Y usted lo sacaría, ¿cierto? Pues quiero decirle algo. La mirra es como lo equivalente, de cierta manera, al sufragio. Y ese fue el tercer regalo que le dieron a Jesús. Ese fue el tercer regalo. Ellos van y le dicen, mire, aquí está nuestro rey y venimos a reconocer su grandeza con este oro. Pero aquí está nuestro sacerdote y venimos a reconocer su estatus con este tesoro, con el incienso, porque él es el sacerdote. Pero también aquí está el que va a morir. Aquí está el que va a morir. Porque la mirra se utilizaba para envolver los cuerpos de los muertos, ¿sí? Para hacer ese proceso de embalsamiento. Con eso los embalsamaban a los muertos, con mirra. La mirra era una sustancia aromática que se utilizaba para como contrarrestar el mal olor que había en esa época de los cuerpos de los muertos. Se embalsamaban con mirra. Y la mirra se utilizaba mayormente para los muertos. Pero también hay un aceite de la unción que se utilizaba y también se le echaba mirra. ¿Sí? También llevaba mirra, que tenía una sustancia aromática muy fuerte y se utilizaba en el aceite de la unción, del cual siempre la lámpara estaba encendida para Dios. Sí, siempre se utilizaba allí en el tabernáculo, en la menora que se llama, que era el candelabro de siete brazos. Y ese aceite de la unción se preparaba entre esas sustancias con mirra. No era fácil de conseguir, era costosa. Pero usted imagínese, llegan a visitar a su hijo recién nacido y le traen mirra. Le regalan un sufragio. Y le dicen, aquel que venimos a adorar, aquel que venimos a rendirle culto, no solamente es rey, no solamente es sacerdote, sino que además de eso, él va a morir. Él va a dar su vida. Él se va a entregar en algún momento de su vida, se va a entregar como el cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando él se ofrezca para eso, será olor grato delante de Dios. Él, Jesús. Imagínese venir a adorar a ese niño con esa claridad. Eso fue lo que los llevó a ellos a hacer ese viaje. Eso fue lo que los llevó a ellos a decir, es que no nace cualquier persona. Es que no nace cualquier ser humano, no nace un buen líder, no nace un gran hombre, no nace un gran pensador, no, está naciendo ¿quién? El rey de reyes, el sacerdote de sacerdotes, pero también el sacrificio que quita el pecado del mundo. Él va a morir. Él va a morir. Y al morir, Él será el sacrificio que quitará el pecado de la humanidad, el que hará las paces con Dios, el que quitará ya todos esos sacrificios que hay, todos esos, porque hasta ese momento los judíos siempre ofrecían ¿qué? Sacrificios por el pecado. Y el sumo sacerdote de la época siempre una vez al año ofrecía un sacrificio. Una vez al año ofrecía un sacrificio. ¿Por qué? Para buscar la paz o el perdón de Dios durante un nuevo año. Y cada año lo tenían que hacer, el día de la expiación. Pero cada persona que pecaba tenía que ir y ofrecer un animal por su pecado. Pero ahora ese niño que acababa de nacer, ese niño es el que se iba a ofrecer él mismo como que sacrificio por el pecado. Y yo no sé si a usted eso lo lleva a entender por qué estos hombres hicieron ese viaje que hicieron. Y con razón la Biblia dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso lo dice el Evangelio de Lucas. Lucas dice que María guardaba. Y usted se imagina a María, usted se imagina a José recibiendo ese regalo. Y aquí qué bien, mirra. No, pues el primero y el segundo está bien, pero ¿quién trajo el tercero? No sé si fue de ahí que alguien se inventó que ese tercero regalo lo llevó uno que era como morenito, negrito. No sé si de ahí fue, ¿sí? No sé si de ahí fue porque uno dice, pero ¿por qué metieron ahí a estos tres y a uno? Porque eso es pura tradición, créame, eso es pura tradición. Con el tiempo la gente empezó a especular y a decir, no, es que era más negrito, era más morenito, el otro era más blanquito, el otro era más barbudito, el otro era más flaco, el otro más gordo. Y con el tiempo eso se volvió así y hasta que hoy en día nosotros hablamos de los tres reyes magos. Sí, pero ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que les llevaron tres regalos. Y se postraron, ¿y qué? Y lo adoraron. Lo que sí sabemos es que en el camino a la adoración, estos hombres practicaron la acción de reconocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hoy en día tanta gente lucha, pelea, sí, por decir que Jesús no es Dios? ¿Por qué quieren decir, no, es que la tumba de Jesús está al tal lado, encontramos sus restos, y es que Jesús esto, y es que Jesús aquello, y es que Jesús... Y han inventado tantos cuentos acerca de Jesús. Pero lo que no pueden reconocer es que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y que sigue allí, que se ofreció él mismo como sacrificio, pero que murió en una cruz, que vino a esta tierra con un propósito muy claro, el de morir, el de morir. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, mire, es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. Y por eso cuando estuvo en el último momento más angustiante de su vida, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él tenía claro que morir. Porque su muerte, en su sacrificio, él iba a derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para hacer las paces entre Dios y los hombres, porque vivíamos en enemistad con Dios, y la Biblia lo dice que desde el momento que Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión entre Dios y los hombres, y por eso Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro intercesor. No hay nadie más que pueda ir ante Dios e interceder por usted ante Dios, porque nadie más ha sido puro, santo como Jesús. sin pecado, pero se ofreció por nosotros. Dígame una cosa, ¿para usted esto que hicieron estos hombres no fue maravilloso, estos sabios de Oriente? Hacer ese viaje, y uno entiende esto y uno dice, ah, con razón hicieron el viaje. Con razón no les dio pereza, con razón no le dejaron los regalos a Herodes, con razón no le dijeron a Herodes, oiga, pues, usted que es el rey encargado, pues encárguese de buscar al otro rey que ha nacido. No, ellos dijeron, tenemos que conocer ¿a quién? A Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. ¿Y sabe que el camino a la adoración es Jesús? Jesús es el camino a la adoración, y tú y yo tenemos que seguir ese camino hasta que conozcamos ¿a quién? A Jesús, porque ellos lo conocieron, y luego ¿qué hicieron? Lo adoraron, y luego de adorar ¿lo que hicieron? Se fueron a su casa nuevamente, pero con la satisfacción de haber conocido ¿a quién? A Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Sacerdote de Sacerdotes, al Sacrificio de Sacrificios, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y tú y yo debemos esforzarnos porque nuestra adoración no sea una adoración muerta hacia Dios. Porque, ¿por qué le cantamos? ¿Por qué cantamos esas canciones como las que estábamos cantando ahorita? Y aunque para nosotros a veces es como raro, y cuando uno llega a la iglesia se siente como raro, y viendo a la gente cantarle a Jesús y adorar a Jesús, y por qué hablamos tanto de Jesús y por qué siempre decimos cosas acerca de Jesús, porque es que no hay otro sacrificio que haya quitado el pecado del mundo sino Jesucristo. No hay otro rey que haya venido a gobernarnos con amor. No hay otro salvador que haya dado su vida por nosotros para reconciliarnos con Dios. No hay nadie más que pueda darnos vida eterna. No hay nadie más que pueda darnos salvación. No hay nadie más, solo ¿quién? Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ayer meditaba en la palabra que compartí ayer y pensaba en esto. No hay otro Dios. Porque casi todas las religiones que tienen diferentes dioses le piden a la gente ¿qué? Sacrificios. Pero nosotros buscamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, el cual no nos pide sacrificios, sino que nos se ofreció en sacrificio por nosotros. El único que se ofreció. ¿Usted se imagina tener un Dios tan maravilloso que en vez de pedirnos sacrificios se da como sacrificio a sí mismo? Por eso es que a este Dios debemos adorarlo y debemos exaltarlo. ¿Y podemos alcanzar esta adoración? Sí. ¿Cómo la alcanzaron estos hombres? ¿Cómo alcanzaron este camino a la adoración? ¿Sabe cómo lo alcanzaron? Escudriñando las Escrituras. Imagínense, el pueblo de Dios, los que debían haberlo buscado y haberlo adorado, no se interesaron en buscarlo. Pero aquellos que venían de lejos y que tal vez en la dispersión del pueblo de Israel habían dejado una copia de las Escrituras por allá, estos se pusieron a leerlas, se pusieron a investigar, a mirar y dijeron, van a ser un salvador de toda la humanidad y a ese salvador tenemos que conocerlo. Y por eso hicieron ese viaje, por eso identificaron la estrella, la señal, por eso llevaron estos regalos. Porque ellos dijeron, este viene a reinar, pero viene a reinar con amor. Este viene a interceder por nosotros. Él va a estar haciendo la labor de intercesor por nosotros. ¡Wow! Maravilloso. Pero Él viene también para morir. Morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vale la pena adorar a Jesús cada día de nuestra vida. Por eso un día no es suficiente para adorarlo. Ahora, hoy en día la gente el día de Reyes, ¿qué hace? en vez de conmemorar ese día de adoración tan maravilloso. Pero gracias a Dios no tenemos un solo día, sino que cada día de nuestra vida podemos adorarlo y darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es que sin Jesús no habría vida. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay perdón de pecados. Sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesús no hay esperanza para nosotros. Jesús lo es todo para nuestras vidas. Amén. Así que yo le invito a que hoy incline su rostro allí. Incline su rostro en este momento. Y vamos a adorar a ese Rey. Vamos a darle gracias. Yo no sé si usted ha recibido a Jesús en su corazón y le ha dicho a Jesús que Él es su Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted lo ha recibido como Rey, como Señor. Yo no sé si usted le ha abierto su corazón a Jesús para decirle: Jesús, gobierna mi vida, gobierna mi corazón. Yo no sé si le ha dicho a ese Jesús: Jesús, quiero que me perdones de mis pecados. Yo no sé si usted se lo ha dicho a Él. Yo no sé si usted le ha dicho a Jesús: gracias por orar por mí, por amarme, por perdonarme y por darme la oportunidad de una nueva vida. Gracias porque tú eres alcanzable y me has dado tu escritura, Señor, para conocerte. Para conocerte, Señor. Para conocerte, Señor. Aquí estamos, Jesús, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro ayudador, reconociendo que te podemos alcanzar y te podemos conocer, y que cada día podemos conocer más de ti, cada día podemos acercarnos más a ti, cada día podemos entender más tu amor por nosotros, Jesús. Como dice tu palabra, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús.